Creo que quedamos el otro día en la página 169, en la pregunta 5.5, página 169, valoración del estrés en la fecha de cierre del ejercicio. El deterioro de valor. Creo que no vimos esto. Bueno, pues tanto nos dice que al cierre del ejercicio, lo que nos habla aquí es que al cierre del ejercicio, que es donde quedamos en la valoración al cierre del ejercicio, hay que dotar un deterioro de valor cuando se compara el precio o coste de adquisición y el valor neto realizado. Si el valor neto realizado es menor que el precio de adquisición, o si el precio de adquisición es mayor, pues ¿qué significa? Que vamos a vender netamente a un precio inferior al precio de adquisición. Entonces hay que dotar un deterioro de valor. Es cuando tenemos que dotar un deterioro de valor, porque el precio de coste de adquisición fue mayor. O sea, que ahora tiene un valor en el mercado inferior, inferior al coste. Entonces tenemos que dotar un deterioro de valor por la diferencia. Ese deterioro de valor es una cuenta que figura en el activo del balance con signo negativo disminuyendo las existencias. Entonces, al cierre del ejercicio, las existencias nunca quedarán valoradas por encima de su valor neto realizado, es lo que nos dice ahí. Entonces, si tenemos un valor menor, hay que dotar, si el valor neto realizable es menor, hay que dotar un deterioro. Si no es menor, pues si es mayor no pasa nada. Si el precio es mayor, por culpa del principio de prudencia, pero si es menor, hay que dotar un deterioro. Si hubiera deterioro de años anteriores, habría que anularlo o anular el exceso, si sobrara parte del deterioro. Y es lo que nos dice aquí. Es lo que nos dice, existencias por la venta, existencias con distintas situaciones que se dan al deterioro de existencias. Aquí dependiendo si son de mercaderías o de otro tipo de existencias, materias primas o productos incorporables, materias primas, otras materias consumibles, etc. Y ahí nos dice en la página 171 el registro del deterioro de existencias. Y vemos que tenemos un ejemplo, el ejemplo 5.9, que nos habla de unos productos terminados que tenían un valor de 3.600.000. 3 millones y el valor neto realizable es de 3.000 euros unidad y antes era de 1.600, entonces, productos terminados, perdón. Bueno, el coste de producción era de 1.000 euros y ahora el valor neto realizable de los productos terminados es de 3.000. Por lo tanto, aquí no se registra ninguna corrección de deterioro para los productos terminados, productos semi-terminados. El precio destinado a la venta, el coste de producción es de 800 y el valor neto realizable dice que es de 1.200. Entonces, no procede a realizar corrección valorativa. Bueno, pues eso es lo que nos dice. Pero en los productos semi-terminados, nos dice que el coste, su coste de producción es de 800 euros, presenta un coste de acabado de 180 euros, más los 800 euros de su coste de producción, 980 euros, y 800 más 180 del coste de acabado, 180 euros, 980 euros. Y el valor y los productos semiterminados ...1.200... menos los costes de comercialización, 1.100. Y vamos con los productos en curso. Entonces tampoco procede porque es mayor. Productos en curso son 1.600 euros. 1.600 euros unidad. Y los productos en curso tienen un grado de adelanto del 50%. Vamos con los productos en curso. El coste de producción más los costes pendientes, dice 1.600 euros más 1.600, 3.200. Supera el valor neto realizable, que el valor neto realizable de los productos terminados es 3.000, por lo que hay que realizar una corrección valorativa de 200, nos dice ahí. Bueno, realizamos una corrección valorativa de los productos terminados luego. En 200. Productos por pérdidas por deterioro de productos terminados en curso de fabricación a deterioro de valor de los productos en curso de fabricación. Hacemos el deterioro de las existencias, cuyo valor neto realizable es inferior al precio de adquisición. Al cierre del ejercicio se anula el deterioro del ejercicio siguiente si ya no existe riesgo, si ya no existe pérdida, y así sucesivamente. Tenemos aquí otro ejemplo, el 5.10, dice el importe del inventario final de mercaderías de una empresa comercial asciende a 24.000 euros. El valor del mercado era de 20.000. Pero para las dichas mercaderías, la empresa ha firmado un contrato de compraventa en firme por importe de 25.000, pero con unos gastos de 1.500. ¿Habrá que realizar alguna corrección valorativa? Pues mirad, el valor para el valor reto realizable, el precio de adquisición 24.000 más 1.500, 25.500. Si tienen un valor de mercado de 500, pues hay que dotar el deterioro por 500. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso cuando son deterioros. Si desaparece, pues ya no se dota el riesgo. En la pregunta 5 o 6, las pérdidas definitivas de existencias nos hablan de existencias, pueden ser de carácter excepcional o ordinario. Cuando son excepcionales, pues va a gastos extraordinarios o gastos excepcionales. Y cuando son extraordinarias, cuando son extraordinarias, va a la cuenta, cuando no son de carácter extraordinario, las pérdidas ordinarias van en la cuenta de variación de existencias, dando de baja las existencias iniciales y de alta las finales, contabilizando el incremento o disminución de las iniciales con respecto a las finales. ¿Vale? Bueno, pues ahí en la pregunta 5.7 nos dice cómo se utiliza el plan general contable. Las cuentas del subgrupo 3. Del grupo 3 tenemos varias cuentas. Las más importantes en el subgrupo 30. En el subgrupo 30 tenemos las existencias. 30 tenemos las existencias. Y así que en el subgrupo 30 tenemos mercaderías. Que estas son las mercaderías que son las que se compran comerciales. Se compran y se venden sin sufrir ningún proceso de transformación. Simplemente son las de las empresas comerciales. Después, 31, materias primas. Estas, las compras, las contabilizamos en 31 y si utilizamos el método especulativo, las compras van en el grupo 6, en las 602. Ventas de materias primas no hay, porque las materias primas se destinan a procesos de fabricación. Sin embargo, aquí, en estas, las compras van en el subgrupo 60, en las 600 y las ventas en las 700. Si utilizamos el método especulativo, pues sea. Esto es las existencias iniciales y finales, grupo 30, compras en las 600 y ventas en las 700. En esta no, porque solo tenemos las compras, que es de materias primas, solo hay las compras, que es las 601. Después, según tenemos el grupo 32, que es de conjunto, elementos y conjuntos incorporables. Y en el 32 tenemos otros aprovisionamientos, uno de los más importantes que tenemos envases, embalajes. Hay aprovisionamientos que solo se compran, que van a las 602, todas las compras de otros aproximadamente van a las 602, y vender solo hay unas que van a las 704, y también me parece que las 703, no, las 704 es la única, que son la venta de envases embalajes. Los otros normalmente solo se compran, no se venden, ¿vale? Y después tenemos las existencias del subgrupo 33, que son los productos en curso, que estos ni se compran ni se venden, quedan en curso de un ejercicio para el siguiente, para seguir realizando el trabajo. Después tenemos la 34, que tenemos los productos semiterminados, son productos que nunca se compran, pero sí se pueden vender, que van creo que a las 702. Pero la 35 son los productos terminados de las empresas industriales, que no se compran, porque comprar se compran materias primas, que las ventas van a las 701. Utilizando el método especulativo. Después tenemos el subgrupo 36, que son subproductos que se pueden vender, nunca se compran, subproductos, residuos y materiales recuperados que se pueden vender y las ventas van a figurar en las 703, me parece que es. Y esos subproductos, residuos y materiales recuperados van a quedar al final del ejercicio, pero no se van. Los subproductos y residuos se pueden vender. Pues y después, para dar de baja las existencias iniciales y las finales de mercaderías y de alta las finales, Utilizamos el subgrupo 61 o 71, según sean un tipo de asistencias o otros. Estos saldos de estas cuentas pueden tener saldo deudor o acreedor. Va a ser en función de si variaron las asistencias iniciales con respecto a las finales o disminuyeron. Esas cuentas, aunque son del grupo 6 o 7, no tenemos que decir por ser del grupo 7 va a ser como un ingreso. No. A veces es un gasto. Depende si aumentaron o disminuyeron. Las 6 días concretamente es la variación de asistencias de mercaderías, las 6 o 11 de materias primas, las 6 o 12 de otros aprovisionamientos, la variación de asistencias, y las 7 o 10 es la variación de asistencias, creo que de productos semiterminados, productos en curso y productos terminados. 7 o 10 productos semiterminados, productos en curso 7 o 11, 7 o 12 productos terminados. Creo que es así. Y ahí tenéis en la página 176 un resumen del capítulo 5 y vamos a empezar con los ejercicios prácticos. Vamos a empezar con el libro de prácticas. Vamos a empezar con eso, los ejercicios de la página 5.5 del tema 5. Y vemos que nos abre. Primera pregunta, vamos con el cuestionario tipo test. Las existencias son activos que tienen valor de cambio. ¿Es la correcta? La existencias, activos que tienen valor de cambio. Dentro, activos no corrientes. No, activos no corrientes no son las existencias, son inmovilizados. Activos depreciables. No se deprecian. Son activos que tienen valor de cambio. Dos, la verdad es que los cambiamos normalmente por dinero. Cuando la empresa adquiere crédito de mercaderías para su venta posterior, se produce una venta de mercaderías que llevaría consigo. Cuando adquiere crédito, es una compra de un activo, que son las mercaderías, es, por lo tanto, un aumento de un activo, y como es a crédito, queda a deber a los proveedores, y un aumento de un pasivo. Entonces, la respuesta correcta sería la B, 2B, aumenta las mercancías. Si utilizamos la cuenta de compra de mercaderías, aumenta la compra de mercaderías, pero aumenta las mercancías en el almacén y aumenta el pasivo. 3. Entonces la 2 es la B, la 3. El valor inicial de las existencias adquiridas en el mercado se determina aplicando el criterio del el valor de las existencias adquiridas. Cuando se adquieren es el costo a precio de adquisición. Si las existencias en vez de adquiridas se producen sería el coste de producción. El valor neto realizable no, el valor neto realizable se utiliza para calcular al final del ejercicio para calcular el deterioro. 4. De los que se citan a continuación, o sea, la 3 es la C. De los que se citan a continuación indica que el concepto no forma parte del costo a precio de adquisición de las existencias. Los aranceles, sí, todos los gastos necesarios para que las mercancías o las existencias tengan almacén destinadas a la venta o la producción. Incluyen el precio de adquisición, los seguros también, los seguros del transporte de las mercancías. Los impuestos repercutibles a terceros. Los impuestos que se puedan repercutir a terceros no forman parte, como es el IVA. No forman parte del valor de mercancías porque nosotros lo vamos a recuperar, se lo vamos a cobrar a los consumidores como empresa. Y después lo que cobramos al consumidor tampoco nos vamos a quedar con él. Vamos a calcular la diferencia entre lo que pagamos a los proveedores y lo que cobramos a los consumidores para entregar esa diferencia a la tienda. Entonces no es un gasto para la empresa, no incrementa el precio de adquisición, porque para ella simplemente actúa de intermediario. Cuando se compran existencias con cláusula FOB, punto de embarque, las mercancías se han de contabilizar en el patrimonio de la empresa adquirente cuando A, salen de almacén, entran en almacén, pasan el control de calidad. La 5 es la A, salen del almacén del proveedor, punto de embarque. 6. El rápido obtenido de un proveedor por la compra de mercaderías que representa. obtenido por un proveedor. Es para nosotros un descuento. Y no es otra cosa que la 6 es la C, un menor coste de la compra. O sea, una disminución del coste de la compra. Por eso figura en el haber, porque disminuye el coste de la compra. De lo que se propone a continuación, indico cuál no es el sistema de control de existencias. El sistema de control es el FIFO. El FIFO es como se calcula el valor de la existencia. El control de existencias podemos llevarlo mediante un inventario permanente o mediante un inventario periódico. Controlar periódicamente o de forma permanente. Es el FIFO. El FIFO es una forma de calcular las existencias que tenemos en almacén. Un método de cálculo. No sé cómo. Un sistema de control de inventario. Es el FIFO. Métodos. Bueno, el FIFO es la forma de dar de baja las salidas de almacén para dificultar. Entonces, ya nada. La empresa T compra mercancías a crédito por importe de 300 euros. ¿Qué asiento realiza T en su diario para registrar esta adquisición? El A, la A, la B, la 8. A sería correcta si sigue el sistema de control de inventario permanente. Y la B sería correcta si sigue el sistema de control de inventario periódico. Entonces, según un sistema de control de inventario, uno u otro, puede utilizar uno u otro, dependiendo del sistema de control. Entonces, la C. La realización de un inventario físico de existencias, ¿cuándo es necesaria? Pues 9. Es necesaria solo cuando las mismas se controlen en un procedimiento de inventario periódico. No, es necesaria cualquiera que sea el control ejercido. En un momento dado hay un control de las existencias de forma física. Es imprescindible cuando se aplica un procedimiento de inventario permanente. B, es necesaria cualquiera que sea el control ejercido. B. 10. ¿Qué denominación recibe el coste asignado o atribuido a las existencias que se venden en un periodo contable? El coste asignado o atribuido a las existencias que se venden en un periodo contable, el coste 10 sería A, coste de ventas. Coste de ventas es el coste de las mercancías vendidas, ¿no? Pues A. ¿Qué criterio no es admitido por el Plan General Contable para valorar las salidas de existencias? El método LIFO. Última entrada, primera entrada, última salida. O mejor dicho, última entrada, primera salida. Última entrada, primera salida. El IFO no está permitido por el Plan General Contable, ya que muchas veces en épocas de inflación disminuía mucho el beneficio y no daba la imagen fiel real de la empresa, porque dábamos de alta, de baja siempre las primeras ventas sin entrar. Doce. Tenga en cuenta la siguiente información sobre las entradas y salidas de mercaderías de la empresa X. Durante el año X8. Tenemos en cuenta que durante el año X8 tenemos esta existencia, a ver. Y seguimos un inventario permanente. El precio medio. Utilizamos el precio medio. Pues a ver si lo tengo aquí hecho, por si acaso. Vamos a ver. Nosotros primero tenemos unas existencias iniciales de 2.000 euros. perdón, de 2.000 unidades a 3 euros cada una, 6.000, y vamos, mira, vamos entrando las asistencias. Cada vez que entramos una asistencia en almacén, vale calcular el precio medio. Después salen de almacén 500 unidades, entonces nos quedan 2.000 menos 500. El precio de las 500 que salen de almacén es al precio que tenían en el almacén, o sea, 3 euros. 1.500, nos salen de almacén por 1.500, entonces nos salen, nos quedan ahora en almacén 1.500 unidades a 3 euros, 4.500. Pasamos a la siguiente fecha, que es el 30 de enero, y el 30 de enero nos dice que entran en el almacén 5.000 unidades, y el precio de adquisición de esas 5.000 unidades son 4.000 euros. Entonces nos entran 20.000. Por lo tanto, ahora tenemos existencias 1.500 más 5.000, 6.500. 6.500. Y tenemos en total el valor de las existencias que tenemos en almacén son, o sea, 4.500 más las 20.000 que tenía, más las 20.000 que entraron. Siempre vamos a tener. Entonces tenemos en total en almacén, el precio de almacén nos dice que da en total 24.500. Pues el precio medio lo calculamos. El total de lo que tenemos en almacén entre el número de existencias. ¿Veis que el precio medio sería el total de lo que tengo aquí en almacén entre el número de existencias que tengo? ¿Vale? Y esto sería el precio medio que vemos que nos da 3,77. Ese es el precio medio que tenemos a día 30 de enero. Tenemos 6.500 unidades a 3,77 euros. Y en total 24.500. O sea, en este caso, si queréis le pongo aquí un asterisco. Bueno, si queréis le pongo aquí un asterisco. O bueno, digo cómo se calcularía. El precio medio sería, precio medio ponderado sería las 6.000 perdón, bueno, sería 1.500 por 3 más 5.000 por 4 partido de la suma de existencias. Esto entre paréntesis, si queréis. Y entre la suma de las existencias, o sea, las que había, que eran 1.500, más 5.000 que entraron. Esto sería como calcularía el precio medio, este precio medio, los 3,77. ¿Vale? Después tenemos, el día 15 de febrero vuelven a entrar 500 unidades, entonces aquí había que añadir las 500 que entraron y volver a calcular el precio medio. El precio medio que tenía aquí, volvemos a añadir las 500 que entraron por 6 euros a 3.000. Entonces en vez de 24.500, ahora tenemos el total, que fue una entrada de 27.500. Y unidades 6.500 más 1.000, 7.000. Entonces, para calcular el precio medio, 27.500 entre 7.000 nos da 3,93. Y es el precio medio que tenemos a 15 de enero. 15 de enero, el precio medio que tenemos es de 7.000 unidades a 3,93. Pues el día 17 de marzo salen 3.000 unidades. ¿Y a qué precio las damos de baja? Ahí no se ven los cálculos. No. ¿Y la hoja de cálculo se ve? ¿Y los resultados? No, nada. No se ve la hoja de cálculo. Vale. Pues entonces, vamos a ver. Bueno, pues vamos a cerrar esto y no se ve nada. Creo que pensé que se veía. Bueno, pues entonces vamos a subir aquí la hoja de cálculo en. A ver si ve así o la subimos de la otra forma, porque si no se verá. Nada. Así nada, entonces esta la eliminamos y subimos a otra ficha de almacén con PDF y ya está. Bueno, ahora tenemos aquí la ficha de almacén en PDF. A ver. Bueno, a ver por qué me aparece ahora esto. Bueno, pues aquí tenemos 20.000. Yo donde os decía de dónde salía. Bueno, aquí faltan cantidades. No sé por qué, cuál es la razón, pero faltan cantidades. Ay, porque salen los ilustres, ya no sé. No sé por qué no salió bien, lo siento, pero no nos salió bien aquí al pasarlo a PDF. Bueno, pues vamos a ver, la tenemos por ahí resuelta. Bueno, me da un error aquí, tampoco.